Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. 7
de julio recibimos a Juan Echenique, periodista y autor del libro Secretos de Pamplona. Juan, bienvenido, buenas tardes y viva San Fermín.
Muy buenas tardes, viva San Fermín y un placer estar aquí en un día que tenemos todos marcado en rojo, nunca mejor dicho, en el calendario.
Y con una sonrisa, ¿verdad?
Pues sí, una sonrisa que nos dura por lo menos 9 días.
Hasta nos damos abrazos estos días en Pamplona. Juan, si te parece, vamos con el inicio, con ese origen del culto de San Fermín.
Sí, a mí la verdad es que me sorprendió ver la tremenda antigüedad que tiene esto del el origen de los sanfermines modernos, digamos, ¿no? Y bueno, se podría decir que todo empezó con una reliquia de San Fermín que el obispo de Amiens regaló al obispo de Pamplona, Pedro Artajona, en 1186. Desde entonces fue cuando se empezó a venerar a San Fermín en Pamplona, y el obispo de Pamplona decidió en aquel momento que la fiesta religiosa, el día de San Fermín, para que nos entendamos, se celebrara el 10 de octubre, porque ese fue el día en el que San Fermín llegó a Amiens, ciudad en la que también fue obispo, igual que
claro.
Pamplona.
Y nos tenemos que ir a 200 años después para saber que por lo menos 200 años después ya había procesión.
Es un buen dato, sí. Hay documentos que demuestran que ya en 1386, aunque fuera en el mes de octubre, ya se celebraba la procesión en honor al santo, a San Fermín. 1386, se dice pronto, ¿eh?
Uh-huh. Oye, cuéntanos cuándo y por qué se pasó esa fiesta de octubre a julio.
Bueno, pues en aquellos años en octubre debía hacer siempre un tiempo infernal, y entonces en el año 1590, quienes regían la ciudad deciden que la fiesta de San Fermín, el día de San Fermín, se traslade al primer domingo de julio del año venidero. Eso es lo que decía el acuerdo, que resultó ser ese año, el primer domingo de julio fue el día 7, con lo cual a partir de 1591 San Fermín pasó a celebrarse el día 7 de julio. Y esto también se hizo, aparte de por la temperatura, para que coincidiera con las ferias y con los festejos taurinos que se celebraban en esa época, y así ya la fiesta lo tenía todo, ¿no? La feria, que era importante desde el punto de vista comercial, los actos religiosos y los festejos taurinos.
Oye, 1591, cuéntanos un poco cómo fue ese primer año de los Sanfermines.
Pues es curioso ver que había muchas cosas distintas, lógicamente, pero había algunas que se conservan, ¿eh? En esas fiestas de 1591, las primeras, digamos, de los Sanfermines modernos, si es que los podemos llamar así, las fiestas solo duraban 2 días, por cierto, y hubo un pregón, un torneo con lanzas, teatro en honor a San Fermín, un festival de danzas, una procesión y una corrida de toros. O sea, que vemos que hay cosas que se celebran hoy día. Y solo unos pocos años después empezó a haber también fuegos artificiales en la Plaza del Castillo.
Si te parece, vamos a repasar 11 hitos para saber la fecha en la que comenzaron. Ese cuándo empezó.
Pues sí, ya hemos dicho que la procesión de San Fermín está documentada ya en 1386. Es posible que antes también se celebrara, pero sabemos que en ese año seguro. Las fiestas de San Fermín en julio hemos comentado que es desde 1591. Los fuegos artificiales a finales de ese siglo, muy pocos años después. La octava de San Fermín se celebra desde 1689, que tampoco está nada mal. Los gigantes, la comparsa, hubo unos gigantes anteriores a los actuales, pero la comparsa de gigantes actual es del año 1860, es cuando los construyó Tadeo Amorena. El encierro se regula en 1867, porque se venía celebrando de manera, vamos a decir, ilegal, y ya llegó un momento que eran tantos los participantes que el ayuntamiento decide regularlo, 1867, para que existan unas normas. Un dato me parece curioso, que hoy día no podemos entender ir a los toros y no almorzar en el cuarto toro, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo pasa esto? Pues desde 1883. ¿Desde cuándo se viste de blanco? Pues desde que unos amigos de la Peña La Veleta decidieron empezar a hacerlo allá por el año 1931, y se instauró en los años siguientes, y ahora ya es impensable no vestir de blanco, ¿no?
Merendar en el cuarto toro 50 años antes que vestir de blanco, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Luego el chupinazo en el ayuntamiento se tira desde el año 1941. Comentamos un día, si te acuerdas, que Juan Echepare lo tiraba en la Plaza del Castillo, pero era un acto muy sencillo y al margen del programa. Chupinazo en el ayuntamiento, repito, desde 1941. El pobre de mí, esto a mí me sorprendió, yo pensaba que era más antiguo, se celebra desde 1968, 2 añitos tenía yo. Y la hornacina de San Fermín en Santo Domingo, en la que se canta el A San Fermín Pedimos, el ayuntamiento la colocó en 1981. Hasta entonces se sacaba una figurita de San Fermín en la calle Santo Domingo, primero las monjas y después un señor que se encargaba de hacerlo, pero la hornacina que hoy conocemos está ahí desde el año 1981.
Fenomenal repaso, y si te parece, podemos hablar ahora también de los fuegos artificiales.
Pues sí, los fuegos artificiales, como decía, ya a finales del siglo XVI se lanzaban fuegos artificiales, ahí hasta aquello, ¿eh? Y durante muchísimos años el escenario era la Plaza del Castillo, ¿eh? Tan muchísimos que fue en 1970 cuando se lanzaron de la Vuelta al Castillo, y 7 años después se trasladaron a la Ciudadela, que es donde siguen ahora, aunque luego los desplazaron un poquito hacia el lado de autobuses, pero sigue siendo el marco de la Ciudadela.
Y tenemos que hablar de algo que ya mucha gente sabe, oyentes de Copenavarra se lo repetimos muchas veces, de los copatronos.
Pues sí, hay que tener en cuenta que San Saturnino había sido nombrado patrón de Pamplona en 1611, y entonces hubo un movimiento para que se nombrara patrón de Navarra. Había gente que quería que fuera San Fermín y gente que quería que fuera San Francisco Javier, ¿eh? Y entonces, bueno, el tema llegó hasta tal punto que la Diputación y el Ayuntamiento, que no se ponían de acuerdo, entablaron un pleito, y como era imposible llegar a un acuerdo, ya sabemos lo importantes que son estas cosas en Pamplona, solicitaron la mediación del Vaticano, nada menos. Y el Papa Alejandro VII tomó una decisión, vamos a decir, salomónica, y decidió que San Fermín y San Francisco Javier ambos fueran copatronos de Navarra.
Oye, y se lo agradecemos. Tenemos que hablar también de la octava de San Fermín.
La octava de San Fermín, ya decíamos, ¿no?, que es el último acto religioso de las fiestas, y es me llamó la atención muchísimo la tremenda antigüedad, ¿no? Se celebra desde el año 1689, nada menos, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? Y en allá por el año, por el siglo XVIII, perdón, cuando había cuando se trasladaba la corporación municipal en la procesión de San Fermín, en la octava, etcétera, me parece que es algo muy bonito también, lo que era el regimiento, que hoy día es la corporación, se trasladaba hasta la iglesia de San Lorenzo, por ejemplo, en la tarde del 6 de julio, en la marcha vísperas, en 3 filas, y en cada una de ellas iban un grupo de regidores que representaban al burgo de San Nicolás, al burgo de San Fermín y al burgo de la Navarrería, acompañados por los bailarines, músicos, gigantes. Y eso fue en los años en los que se acabó de inaugurar, 1717, la capilla de San Fermín.
Y hablamos también del Ayuntamiento de Pamplona, que regula, como has mencionado antes, ese encierro.
Sí, porque el encierro no era un acto organizado, era una mala costumbre, en el fondo era una infracción, ¿eh? Entraban los toros en la ciudad para ser conducidos hasta su destino, y la gente se metía a correr durante muchos años detrás de los toros, ¿eh? Los toros iban guiados por unas personas que iban a caballo, y por detrás se ponía la gente a correr. Pero el problema está en que hubo un momento que la gente empezó a correr delante de los toros, y entonces ya ahí se vio que el peligro se multiplicaba por mucho. Y entonces el ayuntamiento efectivamente decidió regularlo, año 1867.
Y 9 años más tarde, en 1876, tenemos que hablar también de los encierros.
Pues sí, Pamplona estaba tremendamente empobrecida debido a las sucesivas guerras que había tenido a lo largo del siglo XIX. El siglo XIX fue tremendo, creo que os lo ha contado del Guayo alguna vez en Historia de Pamplona. Hubo un montón de guerras, entre otras las 3 guerras carlistas, ¿no? Y aquí estamos hablando de cuando fue la 3ª guerra carlista. El Pamplona sufrió un asedio muy, muy, muy brutal por parte de los carlistas, y bueno, se quedó sin alimentos, la gente comía perros, gatos, incluso ratas, hubo que utilizar la madera de la Plaza de Toros y de la ciudad para calentar los hogares. Y entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Pues que no había dinero para nada, ¿no? Y en esa situación el encierro costaba en aquel momento unas 3.000 pesetas, y entonces los concejales, que en su mayoría eran comerciantes, pues sugirieron la posibilidad de suspender el encierro, alegando que el gasto que generaba, el deterioro que había sufrido la Plaza de Toros porque se habían quitado todos los bancos y demás, y en tercer lugar el peligro que suponía para los corredores, ¿no? Pero aquí una propuesta de suspender el encierro, ya nos podemos imaginar que por muy pobres que fueran, no prosperó afortunadamente.
Y tenemos que hablar también de un norteamericano y de Javier Ciga, que ya lo hemos comentado, pero hay que recordarlo.
Pues sí, Javier Ciga, pues uno de los mejores pintores que ha tenido Pamplona y Navarra en toda su historia, autor de 6 carteles de San Fermín entre 1908 y 1920. El primero lo pintó en 1908, comentábamos un día que salía la figura de Sarasate, que murió unos meses después. Bueno, pues vino ese año a Pamplona un norteamericano que se llamaba Nicanor Urdampilleta, y vino a las fiestas de San Fermín en 1908 y se quedó maravillado con el cartel anunciador de las fiestas, y preguntó de quién era obra, y le dijeron que era de un tal Javier Ciga, y él dijo que quería estar con él, ¿no? Total, que se juntaron, se pusieron a hablar y descubrieron que eran parientes lejanos, ¿no? Y entonces Nicanor le ofreció convertirse en su mecenas y le costeó la formación de Ciga, que gracias a eso pudo estudiar en Madrid primero y después en París, ¿eh? Con lo cual ganó mucho como pintor, lógicamente.
Juan, y si ponemos en un bote a San Fermín Pedimos, los Iruñaco y a Miguel Echenique, tu padre, nos sale una historia maravillosa y para recordar.
Sí, nos sale una historia preciosa que tiene que ver con la jota a San Fermín Pedimos, que se canta antes de los encierros, que fue grabada en 1956 por los Iruñaco en la Casa Columbia de San Sebastián. Entonces hablamos del tiempo de los discos de vinilo, y cuando terminaron de grabar el disco que habían ido a grabar con la música de las peñas, en la casa de discos les dijeron que al último tema que había que alargar unos segundos porque no completaba el vinilo. Y el último tema era el himno de la única, ¿eh? Nosotros los de la única, ta, 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 ta. Bueno, pues total que Joaquín Zabalza cogió al acordeonista, aquí que los arcos, se le llevó a una habitación aparte y le dijo, venga, vamos a ver cómo largamos esto, ¿no? Y entonces eso era a finales de julio del 56, y ese año a mi padre le había cogido el toro en el encierro el día 7 de julio y le hizo un buen estropicio, estuvo todos los sanfermines ingresado el hombre. Y total que Joaquín Zabalza, acordándose de mi padre, ideó esa jota tan conocida de a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición.
Qué cariño y qué talento, ¿eh? Para hacer eso en unos minutos. La verdad
pues
es
sí,
que
los que tuvimos la suerte de conocer a Joaquín Zabalza ya sabemos que talento tenía tanto como calidad humana.
Si te parece, Juan, de manera un poco resumida, vamos con unos datos curiosos con ese encierro más largo, con la primera persona que lanzó chupinazo sin formar parte de la corporación o, por ejemplo, de esa hornacina.
Pues rapidísimo. ¿Cuál es el encierro más largo de la historia desde que hay noticias? Pues uno con toros de mira en 1959 que duró media hora.
Madre.
Porque un toro estaba en el ruedo y no había manera de que entrara en los corrales, entonces no había dobladores. Y al final, curiosamente, un pequeño perro pastor fue el que se encargó de conducir al toro, como digo, después de media hora a los corrales. La primera persona que lanzó el chupinazo sin formar parte de la corporación municipal, curiosamente, fue Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, y fue en el año 1964. ¿Qué tiempos aquellos? Representantes de las peñas le obsequiaron con una imagen de plata de San Fermín como recuerdo de un momento tan especial, ¿eh? Y la hornacina de Santo Domingo, que alguien puede pensar que está ahí de toda la vida, pues el Ayuntamiento de Pamplona la construyó en el año 1981, ¿eh? Hasta entonces era un subteniente de farmacia, José Martínez Núñez, quien colocaba la figura del santo en la ventana del Hospital Militar, donde estaba el Hospital Militar antiguamente, es decir, enfrente de donde está ahora la hornacina, y los mozos cantaban allí. Pero en 1981 el ayuntamiento le dio oficialidad y le dio forma con la construcción de esa hornacina que hoy vemos.
Y terminamos con una de las cosas con más magia de San Fermín, como es la comparsa de gigantes y cabezudos.
Pues a mí me encanta. De hecho, hay mañanas que voy yo solo a verla porque me parece un espectáculo impresionante, ¿eh? La comparsa de gigantes y cabezudos, compuesta por 25 figuras, 8 gigantes, 5 cabezudos, que son los que no tienen verga, 6 quiliquis y 6 zaldicos.
Eso sí.
Con esos momentos tan bonitos, tan entrañables, como cuando los niños van y les dejan los chupetes. O recordar aquel momento, por ejemplo, histórico, cuando viajaron a Nueva York en 1965 con motivo de la Feria Internacional, que viajaron en avión y volvieron en barco y en tren. Y curiosamente los africanos no viajaron porque en Estados Unidos les pidieron que no fueran porque había muchos disturbios raciales y pensaron que podían provocar altercados, entonces fueron las otras 3 parejas de gigantes, pero no los africanos.
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias, un placer, te deseo lo mejor, nos vemos después del verano y viva San Fermín.
Viva San Fermín, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.